Esta semana en ROM hablaremos de cómo se venden los teléfonos Android en México y por qué Google dice que han ayudado a conectar a más mexicanos a Internet. También platicamos de un evento sorpresa que nos prepara Xbox y hasta el Mi 10 de Xiaomi que ya llega oficialmente a México. Este es el episodio número 109 de ROM.
El podcast especializado en tecnología en México. Escucha ROM. Tecnología que se escucha, escucha. Este es un podcast escucha. De Xataka México. Escucha. Escucha. ROM. Tecnología que se escucha.
Bienvenidos amigos al podcast número 109 de ROM. Yo soy Steve, arroba no sé nudos. Ojalá estén teniendo una muy buena semana. Y durante la siguiente hora y media vamos a platicar de un montón de temas de tecnología en México. Está aquí el paladín de la segunda temporada de Fall Guys. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, Steve. Un saludo a toda la gente. Esperemos que se diviertan y se informen.
La joya de Mérida, que aunque usted no lo crea, está sequecito. No le llovió, está enterito. ¿Cómo estás, Toño?
Bien, bien. Hola, Steve, Martín, chatequeros, ¿cómo están? A los que nos escuchan en vivo y en el editado. Y sí, pues sequito. No me he mojado y espero seguir así.
Es que para quien de plano no lo sepa, nos está escuchando dentro de 6 meses o no sé, por alguna razón no conozca, esta semana llegó uno de los huracanes más fuertes a Yucatán. Categoría 4 era y al final terminó de 2 y Toñito pues es de Yucatán, entonces estaban preocupados ustedes por él.
Sí, no, pero pues estoy aquí en Ciudad de México, así que los huracanes ahorita no me preocupan. Me preocupan más bien que tiemble, espero que no. ¿Toco madera?
No, cállate.
Ajá, por eso digo toco madera. Pero pues no, el punto es que todo bien, gracias a los que ahí andan preguntando.
A ver, vámonos directo con los temas. En un ratito, si quieren, platicamos más de la nada. Pero mientras, vamos a entrarle un poquito de sustancia. Google presentó en el transcurso de la semana, de hecho presentó ayer Tiempo Podcast, el que es su primer reporte de alcance y económico. Y ahí dice un montón de cosas. Dice, por ejemplo, hábitos de sus usuarios de Android aquí en México, que cuánto gastan, que cómo compran, que de cuánta edad. Pero hay un detalle bien interesante que tiene que ver con uno de los temas que hemos platicado mucho en este programa, que se llama brecha digital. Google dice que Android, todo el ecosistema Android, ha participado increíblemente para que más y más mexicanos se conecten a Internet por primera vez. Su dato fuerte es el siguiente: 17 millones de personas tuvieron su primer acceso a Internet a través de un dispositivo Android en los últimos 5 años. Y la explicación es muy sencilla. Lo que ellos dicen es: entre la gente, entre los usuarios, sean de menor poder adquisitivo, pues evidentemente buscan teléfonos que sean más asequibles. Y Android, pues tiene eso. Porque nosotros sabemos, nosotros les hemos hablado aquí, pues, de dispositivos Android que están en la barra de los 1,000 pesos y que llegan hasta los 30. Y nos quejamos cuando eso pasa, ¿no? Y Android lo que dice, bueno, Google lo que dice en este estudio que publicó es: el monto promedio que paga un mexicano para un teléfono Android es de, ahí les va, 3,716 pesos.
Sópatela,
es lo que gasta un mexicano en Android.
Esa cifra es demoledora, ¿eh? O sea, te está hablando, pues, perdón, pero te está hablando que esa es la cifra justamente al mercado al que llegó a golpear Xiaomi en su momento, el que está medio intentando golpear Humidilla, aunque pues tú sabes que es un tema más, ellos también como que sufren con la distribución, pero antes de la llegada de estos monstruos chinos era una realidad que los teléfonos que estaban como en esos rangos de precios eran equipos de muy mala calidad en cuestión de especificaciones. Uh-huh. Y lo que esperaba eran, sí, muy básicos, creo que es la mejor forma de decirlo. Y ahorita tú te compras tú te comprabas en su momento un Mi A3 o esos, la verdad era un teléfono de gama media que te daba para un usuario promedio le daba sin problemas.
Y de hecho está bastante interesante porque esa cifra ha subido rápido, rápido entre comillas, porque no sé si tendrá el dato Steve, pero el promedio estaba como 1,000 pesos abajo, ¿no?
¿El cuál dices? ¿El de DCU? ¿Cuál?
Ah, sí. Es que recuerdo, te digo, de varios estudios que hemos hecho, pero que estaba como en 2500. No llegaba a los 3000, según recuerdo.
Como que sí medio recuerdo eso, la verdad. Ajá,
que era lo que se gastaba. Te digo, no, estoy seguro que no llegaba a los 3000. Entonces, ahorita que ya esté, pues, arriba de los 3000, pues sí. Es una muestra de que ha subido el promedio. Pues, por eso digo rápido, entre comillas, pero... El punto es eso que dice Martín. La verdad es que pues los precios se han puesto bastante competitivos y en gran parte gracias a los competidores chinos.
Ahora, ¿cuánto le echan que gasta una persona que es usuaria de iOS? En promedio. O sea, ahí vean la generación de ahorita, pero también todas las anteriores, porque es muy fácil encontrar a usuarios de iOS que no tienen el nuevecito.
Sí, pues. Claro, que tienen 2 años con su equipo. Te iba a decir... Te iba a dar una cifra de 18, pero ya me quedé pensando con ese último dato que me dijiste.
A ver, échale, Toño.
15, pues te lo dejo en 15, yo.
Pues es que ya vi la cifra en el post, así no sirve.
Oh, qué hago fiestas,
Spoiler. Por
estar bien inventado y mentido y ya.
A ver, lo que paga en promedio el usuario de iOS... Es mucho menos de lo que dijo Martín. 7,212 pesos.
Está difícil.
Que
está
como
¿eh?
Sea, es una cifra bastante. Bastante
baja,
bastante.
¿No?
O sea, es bajísima.
Para hacer iOS, sí. Pero sí. También, obviamente, está la ventaja de que, pues sí, la verdad es que al César lo del César y Apple le da mucho más soporte a sus smartphones que otros fabricantes Android.
Sin duda.
Se pueden comprar un smartphone de 3 años y todavía va a estar jalando bien.
Y va a sonar feo, pero y lo puedes vender en buen precio todavía. O sea, un Android en 3 años ya está devaluadísimo. En 2 que en 3.
Totalmente, eso sí es un buen detalle. Eso es un gran detalle.
Ya ni le llegó Android 12.
Sí, no.
Con trabajos le llegó Android 11.
Ajá, ¿no? Ni le llegó Android 12 y era Android 11 al pobrecito.
Sí. Lo que dices es muy básico, ¿no? O sea, la gente necesita conectarse a internet. Para lo principal que se usa el smartphone en México es para conectarse a internet. El 95% de usuarios que se conectan a internet en México están utilizando su smartphone para eso. Y pues obviamente entre más smartphones haya allá afuera, pues eso quiere decir que son más puertas de acceso a la red. Tan fácil como eso, ¿no? Y pues tiene todo el sentido del mundo. Ahí a que ya la discusión de las actualizaciones, por ejemplo, que puede tener un dispositivo de 4,000 pesos para abajo, ¿no?
Sí, o sea, sí, es otro tema.
Sí, el monto que le tienes que meter para estar renovando tu equipo porque compraste un móvil de 2,000 pesos, uno de gama de entrada, pues ya, eso va totalmente aparte. Pero, pues eso, o sea, de momento Google, en el que es su primer informe, se está levantando el cuello de decir, yo estoy ayudando a cerrar la brecha digital. Podríamos discutir todo esto, pero el dato duro por sí solo, pues dice que sí, cierto.
Sí, y tiene razón, o sea, tampoco es como algo nuevo bajo el sol, Steve.
Totalmente. Ahora, fíjense que ahí les va un detalle bien interesante. Los usuarios que son pues más de niveles socioeconómicos A y B, esos son pues quienes andan como en la alta y media alta, obviamente gastan mucho más en su smartphone, ¿no? Gastan los, ¿cuánto dijimos? Los 3,200, 300, 400 pesos que dijimos, ¿no? El gasto promedio de un usuario Android, que es de mayor poder adquisitivo, es de 7,500 pesos, lo cual a mí se me sigue haciendo bajísimo.
¿Qué sería el gasto mínimo del usuario de Apple?
Que sería el gasto mínimo, exacto, promedio del usuario de Apple.
Gran contraste.
Pero, sí. Pero en Apple también está esa cifra de cuánto gasta el que tiene más poder adquisitivo o nada más.
Ese no lo tiene Google, no.
Pero
no,
igual no, está no. Pero está súper interesante, o sea, porque la verdad las cifras...
Sí, el que gasta más de Android gasta el promedio de Apple, o sea...
Sí, claro, que al final sigue siendo el doble de lo que gasta la mayoría, pero igual a mí se me hace una cifra muy baja.
Y el resto de los niveles socioeconómicos, el D+, el D y el E, gastan en promedio 2,900 pesos y son usuarios de Android. Ahora, última cifra, ahí les va. Esto está interesante. La gente que está en estos segmentos de la E y B, o sea, los fifís y los semififís.
No, no le digas así a la gente.
No, pues a lo mejor no en una de esas nosotros entramos en el B, ¿no?
sea... No, yo no, Stevie, nunca.
¿Qué nivel socioeconómico eres, Toño?
Ah,
pásame, ¿cuántos focos hay en tu departamento?
Acabo de decir, Toñito. Ah.
No, ¿cuántos qué? ¿Cuántos focos? Sí.
¿Cuántos focos hay en tu departamento?
Yo por eso
que... Es que esa es la pregunta del INEGI para saber cuánto dinero tienes.
Ah, exactamente. ¿Cuatro, no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
¿Cinco?
Sí. Espera, estoy contando así de rápido. Bueno, sí.
Cinco en Ciudad de México, eso es un lujo,
sí,
perdón.
Sí, no, es una mansión. Que...
Bueno, el asunto es que los A y B gastan en un smartphone por conseguir un modelo con más prestaciones, ya saben, pues salió el nuevecito, pues véngase. O sea, tienen el dinero, pues, para hacerlo. Para andar renovando cada que quieren, cada que se le antojó. Los usuarios de D+, de IE, ellos suelen cambiar dispositivos por, está bien triste, pero así viene en el informe, por robo o por daño. Y ya. Me sentí muy mal por esa última información.
Sí, eso sonó muy feo. Sí.
Creo que se notó porque todos nos quedamos pensando.
Sí, como chale, ¿no?
Sí.
Pues así andamos. Pero bueno, esas son algunas de las cifras que presentó Google en la semana respecto a este primer informe que tiene en México. Está muy revelador y tiene muchísimo más sobre los hábitos de sus usuarios. Pueden ir a darle una vuelta ahí al sitio que lo tenemos en shataka.com.mx. Listo. Oigan. La tarjeta para ampliar almacenamiento de Xbox Series X, esa la platicamos creo que hace un par de semanas, pero tenemos un ajuste.
No,
cuéntanos, Martín.
Creo que nunca la platicamos. Sí la platicamos aquí, creo que no, ¿eh?
De rápido, ¿no?
No, no platicamos eso ni que Xbox compró Bethesda, fíjate, porque como no venía Rodrigo, Steve dijo, no quiero que se hable de videojuegos en mi programa y vámonos el latigazo. Ahí te va rápido, ¿cómo es la historia? El Xbox Series X y el Series S tienen la parte trasera una ranurita como USB, que obviamente no es USB porque es más grande, y es una ranura para una tarjeta para ampliar el almacenamiento. Son tarjetas que exclusivamente se los está haciendo Seagate a Xbox. No hay ningún otro fabricante y no son, o sea, y son tarjetas exclusivas porque se supone que también son como estos SSDs personalizados que usa Microsoft. O sea, no el de... No vas a encontrar una en Amazon y la vas a adaptar ahora. Cuando se hizo...
Seguramente si vas a Plaza de la Tecnología sí hay.
Ah, no, de que funcione va a ser otra cosa. cuando se reveló en Estados Unidos, originalmente, fue cuestión de un par de días o algo así. No es cierto, no fue un par de días. En un par de horas, Xbox México subió a su sitio que también iba a tener obviamente la tarjeta, que era como parte de la descripción de los artículos que tiene, pero ellos ponían en el sitio que esa tarjeta iba a costar $7,999. Estamos hablando de una tarjeta de almacenamiento de 1 tera que valía $500 más barata que un
¿cuánto
Xbox.
¿Cuánto dijiste?
$7,999, Steve.
Ah,
o sea, esta tarjeta de almacenamiento, si tú le metías $500 más, te llevabas un Xbox Series S con sus 500 de almacenamiento, que de seguro van a ser como 350. Pero, al final sí es absurdo el precio. Así apareció ahora. Todos nos ofendimos porque las tarjetas valen, si no me equivoco, valían como $210. Te doy el dato exacto. Valen...
O sea, te venían aplicando el tipo de cambio como a 40 pesitos.
$219, Steve. ¿Cómo es posible que algo de $219 valga $8,000 y algo de $300, que es el Series S, valga $8,500? No tenía sentido.
Pues genios, ¿no? Esos de Microsoft.
Ahora, de repente Seagate publica un tweet diciendo: el precio de la tarjeta de expansión de almacenamiento de Xbox Series S y X ya se anunció. Precio de lista, $6,199. Le bajaron $1,800 de lo que decía Xbox. Y perdón, pero si el fabricante es Seagate y el que lo publique es Seagate, pues como que alguien, yo le creería más a ellos. Total, le hablo directamente a Xbox. Le digo, oye, veo esta situación y todo, ¿qué pasa aquí? Déjame investigo. Y ya se comunicó después la gente de Xbox y me dijo, mira, Este precio solamente lo pueden publicar los terceros porque es un producto de terceros. O sea, en pocas palabras, Xbox no puede revelar los precios de algo que hace Seagate. Yo le dije, oye, pero es que en el sitio oficial de Xbox venía el precio. Como datos, ahorita te metes, ya no sale. Ya nada sale. Busca en tus distribuidores. Y yo pensé que me iba a decir, ¿sabes qué? Fue un error. Y me dice, no, pues yo creo que a lo mejor fue una prueba o un experimento. No, no, pero yo creo que a lo mejor se confundió y fue un error y alguien se equivocó. Y a lo mejor le iba a poner precio a otra cosa. Entonces, ese precio de $7,999 que publicó Xbox no existe para Xbox. Ya, no. Desapareció. Ajá, tal cual. Dice, no, eso no sabemos por qué apareció ahí, pero el precio que diga Seagate es el precio que va a tener. Porque nosotros no podemos ponerle el precio a productos de terceros. Entonces, fin del chisme, fin de la historia. $6,199 es más accesible, sí. Es muy caro también. O sea, yo no me compraría uno de esos. La verdad, ni. O sea, es muchísimo dinero. Ahora, te cuento
una. Oye, pero no fue un error inocente, pues, ¿no? O sea.
No fue un error inocente porque en ese día.
No tiene sentido, porque hay mucha diferencia. Un
ese
error
día
es...
se cayó, ese día no. Se cayó Twitter. O sea, se cayeron las redes sociales por el precio. Y sí, no tiene sentido. O sea. Y perdón, pero Xbox no se pudo haber dado cuenta así de. Ah, no sabíamos que lo habíamos publicado. Es como de ella. Todos hablaban del precio en Xbox. O sea. Yo creo que Microsoft pudo haber dicho, ¿saben qué? Pues mandamos un comunicado diciendo que fue un error y que nosotros no podemos dar el precio y lo da Seagate y se acabó. Pero bueno, ahora, nada más, para explicar un poco cómo funciona. Tú al Xbox no le puedes cambiar el disco duro porque son SSDs personalizados, son únicos en el mercado. Algo un poco similar a lo de PlayStation 5. La única manera de expandir el almacenamiento es por medio de esta tarjeta. Ahora, ¿acepta discos duros portátiles? Sí. Por ejemplo, como los que mencionamos en su momento aquí de Western Digital, que son como diseñados para Xbox. Eso lo reconoce. De hecho, Microsoft te dice, si tú tienes juegos guardados en tu Xbox One, quita ese disco duro que tiene esos juegos, ponlo en tu Series X o S, y en automático todos esos juegos van a aparecer. O sea, te lo hacen nativo y es impresionante, pero te dice... Ese disco duro externo solo te va a funcionar para dos cosas. Para jugar tus juegos retrocompatibles, o sea, Xbox 360, Xbox o Xbox One. Pero si tú mandas esos juegos al disco duro interno, tienes tiempos de carga más rápidos y esos beneficios. Ahora, tú puedes usar ese almacenamiento para mandar los juegos de nueva generación. Pero solamente te van a servir para guardarlos. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Digamos que tú tienes FIFA 21 digital y ya te quedaste sin espacio en tu almacenamiento interno, pues lo mandas a ese. Y cuando vayas a jugar, tienes que hacer la transferencia. Tú vas a decir, oye, pues es una lata. Sí, pero creo que es más lata esperarte 10 minutos a que transfiera el juego a que vuelvas a descargar 100 gigas, ¿sabes?
Sí, eso es verdad, pero qué lata de todas formas.
Sí, claro, pero es la única solución. Hoy se reveló, hoy Toñito escribió del PlayStation 5 que lo abrieron, lo descuartizaron, el PlayStation 5 después de abrirlo tiene un segmento justamente para ampliar el almacenamiento, pero con tarjetas, con estas SSD M2 si no me equivoco, pero tú esas sí las puedes comprar, son comerciales, ¿sabes? Esa es una pequeña gran diferencia. Porque esos productos comerciales, tú sabes que con el paso de los años van bajando de precio. Porque son productos que tú le metes a tu laptop, a tu computadora. Y en el caso de Xbox está haciendo lo mismo que hizo en su momento Sony con la Memory Stick. Que hizo con el PlayStation Vita, o sea, almacenamientos exclusivos. Y eso no funciona, eso es una lata. Pero...
O sea, te va a salir más cara, muchísimo más caro andar ampliando ahí con Xbox.
Sí, no, tiene, sí, totalmente. O sea, ¿y qué va a hacer la gente? Pues sabes que mejor me... O sea, esos $6,000, y en su momento les conté uno de Western Digital que era de 12 gigas y que costaba $7,000. Pues mejor me compro uno de 12 gigas por $1,000 más, y ahí sí me guardo todos los juegos de mi generación, y pues ya, prefiero hacer eso. Que tener más, porque los juegos no se ha revelado, no se menciona, pero no hay argumentos para que los juegos bajen de... para que ya no pesen tanto. O sea, en eso la optimización que hace Nintendo sí es asombrosa. Pero a mí no me sorprendería que Cyberpunk 2077 pese o igual a
Assassin's Creed, 7 y medio.
Pese de 80 a 90 gigas sin problemas. ¿Cuántos juegos van a caber? Oigo el TV.
Los 825, ¿a ti se te quedan cortos? O sea, con no. El tiempo eventualmente se te van a quedar cortos, pero me refiero como a en los primeros meses, en el primer contacto con la consola.
Vas a empezar a decir, es que ¿sabes cuál es la bronca? La bronca es Game Pass. Game Pass te hace que instales muchos juegos. Uh-huh. Entonces, o sea, es una bronca muy tonta, ¿no? Al final. Pero, mira, si no tienes juegos muy pesados, juegos tipo Destiny, Call of Duty Warzone, el Gears 5, que son juegos que superan los 100 gigas, pues sí te la puedes llevar a gusto. Juegos como Rocket League, como Fortnite, que pesan 20, 30, pues sí. Y pues la clásica, la clásica, esa sí no puede fallar en Game Pass. ¿Sabes qué? Quiero jugar Doom Eternal, pum, lo juego, lo acabé, váyase de aquí, y lo borras.
Oye, dice Alan, y pues sí, ¿no? Accesorios propietarios como el Lightning de Apple.
Ajá, es lo mismo, o sea, yo la verdad no estoy de acuerdo en esas ideas. Creo que... pues entiendo que lo que dice Microsoft es son almacenamientos especializados, personalizados, o sea, tú no le puedes instalar otro porque no te va a ofrecer la misma velocidad o lectura de datos que ellos esperan, bla 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 bla. Pero ahí sí tendrías que hacerlo. O sea, por ejemplo, ya con esto termino un tema que nos extendimos de más. Tú al Xbox One no le puedes cambiar el disco duro, le puedes meter un externo. Y todo el PlayStation 4 sí. O sea, el PlayStation 4 que la mayoría conoce, que tiene una tapita como metálica y todo lo demás es mate. Tú solamente deslizas esa tapita de mate, le quitas y ya tienes acceso al disco duro. Se lo quitas con cuatro tornillitos, ¡fum! Sacas un disco duro SATA 2 y le metes otro y ¡pam, pam! Y ya. O sea, en esos casos, Sony con PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5 sí es muy amigable. No es tan, o sea, obviamente no se compara meter nada más como una memoria que tener que abrir, sacar tornillos, pero en ese aspecto Sony, si es de, oye, pues, tu compra, yo te voy a recomendar que compres dispositivos así que ya se venden en el mercado, y eso ayuda muchísimo a largo plazo, y ya.
Oye, ¿qué sigue? ¿Que Xbox le quite su cable de corriente o qué? ¿Y que lo venda por separado?
Uy, le va a quitar el cargador porque ya nadie necesita.
Ajá, exacto. A ver, antes de pasar a las cosas que llegan a México, saludos a toda la gente que está en el chat. Gracias por acompañarnos. A Oscar, a Carlos, a Gorrobín, a Maurisoto, a Yoshli, a Yair. Está platicando ahí de cómo conocieron Shataka. Los estamos leyendo. Alguien preguntó sobre el Chromecast. Eso lo platicamos en el programa pasado. Pero y lo platicamos.
Todavía no está en México. Ni estará por el momento.
No seas tan negativo.
Sí estará.
Todavía no está ni estará, pues porque no hay fecha ni nada.
Espérate.
Para el buen fin.
Bueno. A ver, lo que llega a México, varios dispositivos. Aquí se viene la sección de Toño y todavía no es la de saludos. El Mi 10, cuéntanos, Toño.
Pues después de 6 meses, 7 meses que se presentó el Mi 10, llegó a México y la verdad es que yo creo que valió la pena la espera, porque se convirtió en el Snapdragon 865 más barato de México. De distribución oficial estamos hablando. Repaso rápido de especificaciones: pantalla AMOLED 6.67 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, ya les dije, Snapdragon 865, única versión disponible en México, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Tenemos 4 cámaras, la principal de 108 megapíxeles, 13 megapíxeles ultra gran angular, 2 megapíxeles macro y otros 2 para profundidad.
Ah, caray.
Batería 4780 mAh con carga rápida alámbrica e inalámbrica de 30 watts en ambos casos. Sensor de huellas en pantalla, sonido estéreo y todo esto por 15,999 pesos. Disponible en la semana del 12 de octubre, según nos confirmó Xiaomi. Va a estar disponible en tiendas Telcel, en las Mi Stores oficiales de la compañía y también en la tienda en línea y otros distribuidores. Hasta hace unos meses, solo el Motorola Edge Plus era el único smartphone con Snapdragon 865 en México. Y pues aún así llegó por un buen precio, 19,999 pesos. Pero ahora, ay, pues, caray, 4,000 pesos menos, yo creo que sí está bastante atractivo. Ya tiene 6 meses en el mercado, sí, pero pues creo que, sea como sea, sigue siendo una opción bastante, bastante interesante. Ya lo tenemos por aquí, video próximamente. Y
¿qué tal? Pues, primeras impresiones, se siente bonito, está ligero.
No, ¿cómo sabe?
Lámelo.
No, no puedo lamer. Lámelo en vivo. Porque está cerrado, está allá de la caja para
lame el unboxing. Lame la caja, así. Lame el plástico de la caja. ¿A qué sabe el celofán?
Lame el código de barras.
Ajá. No, espérense. Y pues nada, les digo, ya lo tenemos por acá. Es el color plata, según veo aquí en la cajita. Pues,
muy bonito,
digo, Lo que sí es que, bueno, no es algo muy absurdo que lo que iba a decir. Dilo, pero iba a decir que pesa, pero pues obviamente está dentro de la caja y todo, entonces no.
Oye, sí. A ver, Martín, ¿se te hace agua a la boca? ¿Te lo vas a comprar?
¿Eh? ¿Qué se me hace agua a la boca?
¿El Mi?
¿El Mi 10?
No lo sé, yo lo tengo, yo quiero, como platicábamos en la redacción hace ratito con Steve, yo ya quiero dar ya el salto a los 120 Hz. Y pues ya sea Xiaomi con
tú vas
con
por el Mi 10T.
Por un Mi 10T o por un Poco.
Ah, sí es cierto, es que el Poco igual el Poco.
Es muy sensual ese Poco.
Sí, sí, sí. Ah, de hecho igual en los comentarios de ese post estaban diciendo que seguramente el Poco es más barato, pero sí. Estamos hablando aquí de distribución oficial. Sí se vende el Poco X2 Pro en México, pero no es de distribución oficial, entonces ojo con ese detalle. Pero ya, pues ya.
Fíjate, no les vaya a salir defectuoso y luego ¿qué hacen?
Exacto.
Pues el riesgo de cualquier teléfono que viene de China.
Aguas.
Ojo. Pero pues ya. Ay, ahí pasó el del agua, perdón.
¿Ya le compraste garrafón, Toñito?
Ya compré.
Qué bueno.
Ah, bueno, muy bien. Si usted pensaba como ya todos los audífonos True Wireless se comienzan a aparecer, hay unos que ya hasta se limpian solos. Cuéntanos, Toño.
Sí, también, pues LG dijo, yo también le quiero entrar a la competencia de los audífonos True Wireless en México y trae los LG Tone Free, ojo, modelo específico HBS FN6. Hago hincapié en este detalle porque ya hay otro modelo que igual tiene el mismo nombre, Tone Free, pero no se limpian solos. El punto es que estos nuevos audífonos los metes en su cajita y según LG en 10 minutos ya están con el libres del 99.9% de gérmenes y bacterias gracias a la luz ultravioleta que tienen. Ahí les hicimos un video de primeras impresiones y pues como les dije, no podemos comprobar ese detalle porque bueno, necesitaríamos una prueba de laboratorio, supongo. Pero aparte de eso, pues están bonitos. El diseño no es mi favorito porque tienen como las patitas estilo AirPods. Pero suenan bien, suenan bastante, bastante, bastante decente. Y tienen una aplicación que la aplicación pues siempre se agradece porque ahí le puedes mover tantito al sonido, le puedes ecualizar de acuerdo a tu gusto. Y pues ya. Conectividad Bluetooth 5.0 compatibles con iPhones y smartphones Android. Por precio sugerido, 4,000 pesos aquí en México.
Oye, la cancelación de ruido es pasiva, ¿verdad? No es activa.
No, sí tiene cancelación de ruido. Ay, de hecho, ese es un buen detalle. Porque de los audífonos con cancelación de ruido que he probado, ninguno me había generado como una sensación de vacío extraña, no sé. Pero es cuestión como de que te acostumbres ya al tipo de cancelación que hacen los audífonos y pues ya como que se te olvida. Ya te acostumbras, por así decirlo.
Ay, ese es el que siento con todos los Sony. Tremenda cancelación que te meten ahí en el oído.
¿Eso está bien o no? Gracias, porque Toño. Sonaba como a queja.
Está bien cuando, por ejemplo, tienes sonidos fuertes. O sea, por ejemplo, en un vuelo.
Ajá,
que
totalmente.
Que tienes ese sonido. Que quieres desconectarte. El sonido es muy fuerte. O sea, hay ratos que dices, ya basta, ya me quiero bajar. Y al mismo tiempo, al ser tan monótono, los que tienen una muy buena cancelación de ruido hacen un muy buen trabajo para cancelarlo. O sea, en serio te despides de ese sonido. Pero, pues no sé, yo siento que si no tienes eso, pues solamente tienes el vacío. Como que de eso, depende mucho de como de a qué entorno lo vayas a utilizar. Así lo siento yo. Última cosa, el Honor A9, Toño.
Honor A9. Llega un nuevo competidor a la gama, pues la gama media de aquí de México. Principales características: gran pantalla, 6.3 pulgadas, que pues ya, ya cada vez es más frecuente ver smartphones que superan las 6 pulgadas. Y batería de 5000 mAh. Tenemos para la potencia un chipset Snapdragon Helio P35, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, bastante bien. Y ojo que el Honor A9 que llega a nuestro país tiene una pequeña diferencia, que el modelo internacional tiene nada más dos cámaras. El de nosotros, el de México, va a tener tres. Una principal de 13 megapíxeles, una de 5 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles para profundidad. Por $4,299. Ese es un gran... Me quedé pensando en lo que hablábamos al principio sobre los promedios de gasto de los usuarios. Pues sigue estando sobre el promedio, ¿no? Porque el otro era 3,700. No sé, nada más sí. Detalle que me quedé pensando. Pero pues creo que para aquellas personas que sí le quieren como invertir un poquito más para tener algo más de poder y más características, pues sigue siendo una opción atractiva.
Pero de Google ni hablamos, ¿no?
Ah, sí, exactamente, porque pues bueno, ya saben cómo está la situación. Y Honor, pues es la empresa hermana de Huawei. Entonces, tenemos Android 10 en Android Open Source Project, es decir, no tiene las aplicaciones de Google y pues todo depende de la App Gallery y de los Huawei Mobile Services. Sí, cierto. Muy bien. Entonces, si se quieren arriesgar, pues ahí está.
Toño, nada más para despedirnos, ¿quieres arrancar con un preview de la sección de saludos con Toño?
Andale,
porque ya te vi, porque ya te vi varios, ya,
ahí gente, en el chat. La gente sabe que está Toñito y en friega mandan sus
saludos. Vi igual, por aquí vi que Yair está pidiendo saludos, también a Mauli Soto, yo sí, saludos a todos. ¿Qué más? Por acá vi
Germán, Germán también,
el Germax también. Saludos y ¿qué más? Creo que ya, ¿no? Según viendo acá el chat rápido. Pero bueno, si no, supongo más adelante.
¿Qué en supones? La siguiente sección.
Se nos está crasheando Toñito en vivo, ¿eh, tío?
¿En serio?
Sí.
Un poquito. Yo creo que son los nervios.
No, pero pensé que te referías al internet o yo.
Ah, también un poquito, pero ya va bien.
Ok, bueno.
Muy bien. Gracias, Toño. Vamos a hacer el corte aquí. Tenemos todavía un montón de temas. Ahorita regresamos al segundo bloque.
ROM. Tecnología en México. Este no es un rompecortes normal. Este es un rompecortes inteligente. Con algoritmos especializados para saber qué estás pensando. Por ejemplo, hay un 99% de probabilidad que pienses que Martín alburea repetidamente a Stevie Rodrigo sin que se den cuenta. Hay un 80% de probabilidad que pienses que Rodrigo está dispuesto a llevar la contraria en cada tema. Pero hay un 100% de probabilidad que esperes este podcast cada jueves para enterarte de ciencia y tecnología en México. Te conocemos. Ahora queremos que nos conozcas. ROM.
Bienvenidos al segundo bloque del episodio 109. Dice Mauli Soto que es el huracán, que por eso se crashea, Toño.
No, aquí todo bien. De hecho, ya me dio calor en que cerré la ventana para que no se escuche el del agua.
Hace calorcito, ¿no? Aquí.
El teaser del OnlyFans.
En CDMX. Ah, sí. Pues a lo mejor puedes grabarlo, ¿no? Para que una vez lo vayan subiendo al OnlyFans.
No. ¿De qué hablas?
A ver, aguas con el 5G. Ya les habíamos platicado, nos han preguntado también cómo vemos la llegada del 5G. Y hace no mucho decíamos que pues a lo mejor en una de esas... Bueno, ya estamos en octubre, no a lo mejor, ¿no? Ya es casi seguro que esto se va a postergar hasta el 2021 porque pandemia. Y eso retrasó un montón de cosas con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entre ellas, las concesiones que se tienen que hacer para 5G. Bueno... O sea, avanzó tanto el 2020 que en una de esas pues ya hasta llegaron las propuestas de cómo se va a gastar el dinero en el país para el próximo año. Y entre todas las propuestas, lo que se dijo, lo que se está proponiendo ahorita en el Congreso, es que suban los costos de del espectro radioeléctrico, que es el que utilizan todos los operadores para funcionar, y básicamente se les cobre más. Se les cubre más en algunas de las bandas que ya se utilizan, pero también en las bandas que se tienen previsto que se utilicen para 5G. Ahí es cuando comenzamos a hablar de 5G. Hay mucha gente que no está contenta con el tema. Entre ellos, el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, que hace no mucho ellos mismos propusieron una baja al costo del espectro, argumentando que en México es uno de los países en donde más caro está. Usted podría pensar, ¿a mí qué? O sea, ¿a mí qué que el espectro cueste más o no? Pues lo mismo que si le subes el insumo con el que trabaja cualquier empresa que te ofrece servicios a ti, usuario final. Al menos una parte de ese costo extra se te va a trasladar a ti. No lo digo yo, lo dice el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lanzó un análisis y lo envió al Congreso en el transcurso de la semana y les dijo, porfi, no lo hagan. Si lo hacen, no están cayendo en cuenta de que el no solamente podría retrasar todavía más la llegada del 5G, puesto que se necesita inversión para el 5G, van a haber las concesiones y para eso necesitamos gente que compita por tener ese espectro, pero también podrían aumentar incluso los planes que ya se tienen para todo lo demás. Esa no es una buena noticia porque a menor competencia, menos jugadores... Pero incluso visto desde el lado más económico, más frío, pues también menos recaudación. O sea, si el espectro cuesta más, pues hay mucha gente menos interesadas. El caso más directo que tenemos es el de Movistar. O sea, Movistar está en un proceso de devolver espectro desde el año pasado. Y ese ya la sabemos súper bien. O sea, este asunto de que en realidad le va a rentar infraestructura a AT&T... Pues porque simplemente ya no le salen las cuentas a Telefónica. Y tiene que hacer ajustes en el negocio tales que, pues de plano dijo, pues tengo que renunciar al espectro porque ya ni siquiera me alcanza para pagarlo y aparte para pa costear la operación y aparte para darle los servicios al usuario. Sí, exacto. Entonces, Movistar, de hecho, ahorita les voy a contar algo de eso, Toño. El 31 de diciembre de 2020 termina de entregar su concesión de espectro y ahí es cuando ya va a pasar a ser un poquito más como OMB. Ahí les tenemos en el sitio también cómo van con ese proceso y la verdad es que van bien. Pero el asunto de todo esto es que menos competidores, menos recaudación, menos gente interesada en el espectro y para el IFT eso significa que pues hay mucha probabilidad de que el 5G se retrase. Las bandas en concreto son... Se prevé un aumento de hasta el 48% en la banda de 800 y la de 800 MHz. Casi se quedan sin ningún ajuste la AWS, la PSC y la de 2.5 GHz. Y se ven aumentos de hasta el 186% en las bandas para 5G, que esas son la banda L, la banda de 600 MHz y la banda de 3.3 a 3.6 GHz. Esas son las que les preocupan más al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya nomás para terminar, para que usted sepa cómo es que se divide esta cosa que pagan los operadores. Los operadores pagan una parte de toda la concesión en el momento en el que se las dan. O sea, ya estás accediendo, págale. Y eso se llama contraprestación. Pues básicamente pues es eso, es como un costo inaugural de que ya vas a tener el servicio. Pero además pagan por costos anuales. Anualmente están pagando para que... Pues para que les renueven el servicio de que pueden seguir usando el espectro. Obviamente, entre un operador tiene más ingresos, destina menos de ellos al pago del uso del espectro. Por ejemplo, TCU, que es esta empresa que se dedica a hacer analítica sobre telecomunicaciones, dice que Telcel dedicó el 3.1, escuchen ese, el 3.1% de sus ingresos a derechos por uso de espectro. AT&T dedicó el 11.5% de sus ingresos, todo esto en 2019, y Movistar el 14.7%. Ahí es cuando Movistar pues como que ya no le termina como de ajustar, ¿no? 14.7% para ellos ya es muchísimo, pues. De todo el espectro que hay en México, Telcel tiene un 43.1%. AT&T tiene un 35.2%, Altán tiene un 13.4% y Telefónica tiene ya nada más un 8.3%, y eso se va a convertir a nada dentro de unos meses. Obviamente le vamos a seguir el tema. Es uno bien importante para cuánto van a costar nuestros planes. Bueno, no nada más los planes, también el asunto de prepago en México para el próximo año, pero sobre todo el asunto del 5G, el bendito 5G que no termina de llegar, ya tenemos los dispositivos y nomás no se puede. Que ya hay pruebas, eso sí, ya medio lo habíamos comentado, pero pues las pruebas que, o sea, sin licitaciones no se puede avanzar en el tema. Dice Gustavo, claro, usual el pensamiento retrógrada y sin conocimiento de tecnología. Pues nada, pues ya hay mucho ahí enojo, ¿no?
¿Y tú qué opinas?
Eso es todo lo que les...
¿Estás de acuerdo?
Pues nada, pues... O sea, me preocupa sobre todo la del 5G porque el aumento es de casi el 200% de lo que ya veíamos. México no es que tenga los costos de las bandas de los más caros en todo el mundo, pero pues tampoco está entre los mejores, pues. Y estar entre los mejores creo que sí puede ser una medida, no la única, pero sí una importante para fomentar un ambiente, un ecosistema sano de competencia. Y con temas como por ejemplo el asunto de la preponderancia de uno, ese es uno bien importante a como estamos parados hoy. Dejamos de lado ese tema y de una vez vámonos con Movistar. Les tiene que decir algo, Tony.
Pues va bastante de la mano de lo que decía Steve. Que ya es oficial, ya sabemos cuándo va a dar el apagón definitivo a su red 2G y va a ser el primero de enero de 2021. Es justamente antes de entregar lo que le queda de espectro, que es el 31 de diciembre de este año. Entonces, pues ahí entregando su espectro, pues ya le baja el switch al 2G y, como también ya mencionó Steve, pues se va a quedar únicamente dando servicio a través de la red de AT&T por el convenio que ya sabemos y que ya les hemos contado ahí todos los detalles. Al respecto de esto, pues como bien dijo Steve ahí en la redacción, pues se va a quedar como OMB. Bueno, no precisamente así, pero es lo equivalente, ¿no? Porque ya va a estar únicamente proporcionando servicio a través de una red que no va a ser suya. Y detalles. Aquí había un dato bastante interesante, que es que con este convenio que hizo Movistar con AT&T, espera generar ahorros por 230 millones de euros en 3 años. ¿Y cómo va todo este proceso? Pues hasta julio de 2020, Movistar confirmó que ya logró migrar a 3.7 millones de sus usuarios a la red de AT&T, pero pues obviamente todavía falta trabajo por hacer y el cambio completo está programado para completarse en 2022, así que todavía hay un año, un poquito más de un año para que todo este cambio, toda esta migración de los usuarios de AT&T se dé por, de los usuarios de Movistar, perdón, se dé por completo a la red de AT&T. Y pues ya, ese es el tema. Supongo hay varios igual comentarios en la comunidad ahí sobre qué va a pasar con la red de AT&T, uh-huh, si se va a saturar y todo. Y pues uh-huh, obviamente AT&T menciona que no, Movistar menciona que no. Aparte de que los usuarios pues tampoco tienen que hacer nada. Lo único que, por lo cual que tienen quiero. Que preocuparse los usuarios es que pues confirmar que su teléfono, su celular, su smartphone que tengan ahora sea compatible con la red 3G y LTE de AT&T para que sigan teniendo el servicio.
¿Cómo podría un usuario, Toñito, de una manera muy sencilla confirmar que su teléfono tiene esas redes?
Visitando shataka.com.mx,
eso,
obviamente.
Eso, muchacho, qué bárbaro, Toñito. Esas infomerciales ni la madre.
Se la pusiste al pie, ¿eh? Se la pusiste al pie.
Sí. Bonito. No, de hecho, pues es lo que había estado platicando también con con el jefazo, con Rodrigo, que tenemos que preparar ahí algunos temillas para justamente eso, para ayudar a la gente a confirmar rápidamente y pues, con una simple búsqueda en Google, cómo son compatibles sus smartphones. Y entonces, pues ya.
Con el jefazo, ¿escuchaste eso? Uh-huh,
uh-huh. Nosotros le hicimos el Rodrigo.
El jefazo Garrido.
No vino, por cierto, si usted se lo pregunta. No pudo venir, pero les mando un saludo.
Tenía duda todavía.
Uh-huh. Sí. No, porque ya, no, si hubiera venido, pues todos ya saben que ya hubiera empezado a pelear desde el primer bloque. Mira, con Martín.
Primero lo defendió bien bonito y ya ahorita ya le dijo peleonero y gritón. Así es.
El equilibrio, ese, el yin y el yang.
Uh-huh. Oye, que Rodrigo era uno de los que decía justamente eso. Recuerdo que cada vez que tocábamos este tema, como si ya no lo volviéramos a tocar, cada vez que decíamos algo sobre Movistar y sobre Identity, decía como, a ver si no se le satura, ya sabes, o sea, porque vive preocupado, ¿no?
Preocupado de cosas que él no tiene.
Entonces, o sea, Rodrigo incluso le preocupa, vive preocupado porque la infraestructura de AT&T aguante, uh-huh, a todos ustedes, a los usuarios, ¿no? De, uh-huh, Movistar. Uh-huh. Entonces, para que usted sepa que está en la mente de Rodrigo Garrido, si usted tiene Movistar.
Uh-huh. Le puede contar,
se preocupa
sus
por su bienestar, porque, uh-huh, porque se mantenga conectado y comunicado.
Sí. Vive preocupado por muchas otras cosas más, ¿eh? Que igual y no tiene
por
nada que ver
en
con
realidad.
Esto. Entonces, así usted no sea de Movistar, lo más probable es que Rodrigo Garrido de todas formas esté pensando en usted y en su bienestar. Aunque luego se le olvida. Oye, ayer nos pasó un video de una cosa que estaba sucediendo en Guachi.
Una historia
no
que
manches,
horrible. Nos tendré que contarnos, a ver si un día quiere y puede, pues, para que el México mágico.
Díganle, mándenle un tweet y díganle así como de, cuéntanos la historia de Guachi, ¿qué pasó? Y les adelanto que tuvo que ver una pistola.
Ajá, y entonces, que no es una historia bonita, tampoco.
No,
sí, no, sí,
pero,
no.
Pero que la cuente él.
Sí, sí.
Que no la cuente, no le hagan bullying porque sí es serio.
Ajá, sí, sí, no es un chiste.
No le pasó nada, tampoco se preocupen.
Por fortuna.
Reach Runaway. Uno de los videojuegos desarrollados en México. Normalmente, cuando Martín se encuentra algo interesante, algún desarrollo que le llama la atención en México,
véndemelo. Ajá.
Viene, nos lo cuenta, nos lo vende, nos lo platica, se lo cuenta muy bonito a usted. Está este post en el sitio, pero nos va a decir ahorita por qué le llamó la atención. ¿Qué es Rich Runaway?
También te vendí una película serie B con luchadores hace poco, ¿eh?
Ándale.
Bueno, esa hasta a ti te interesó, pero ahí te voy a contar este nuevo título desarrollado en México, Red Runaway. Es un título que desarrolla el estudio Big Wolf, que está fundado en Ciudad de México, y prometen unir las leyendas, o como ellos les mencionan, los mitos, de lo que es el Día de Muertos y Halloween. No son nuevos relativamente, ya habían publicado un juego anteriormente en Android y en PC. Un título, la verdad, muy, muy, muy sencillo, pero este sí es más ambicioso en comparación al primero. Es un juego que va a llegar en algún momento de otoño de 2020. Yo quiero creer que por las fechas tiene que llegar ya. O sea, debería llegar, pues, en un mes.
Eso te iba a decir.
Por supuesto,
pues
para que...
Sí,
para
porque imagínate que llegue en diciembre. Ya es que otoño acaba a inicios de diciembre.
El 20
sería
de diciembre.
Sería maravilloso también que llegara, pero bueno, esa es otra cosa. Llega en Steam, nada más, está desarrollándose. ¿Y de qué va? Pues dicen que el juego está basado como un poquito en Caperucita Roja, pero en pocas palabras son estos títulos que se les conoce Run and Gun. Corre y dispárale a todo lo que va. Tipo Cuphead puede ser un Run and Gun, ajá, Metal Slug para los que les duelen las rodillas ahorita que está haciendo frío. Metal Slug puede ser un gran parámetro. Mega Man y ese tipo de cosas.
Shoot them all.
También puedo contar, pero sí, estos Run and Gun son muy populares. Actualmente no hay tanta variedad, pero aún así siguen. Sobre todo en juegos independientes vienen. ¿De qué trata? Pues nuestro personaje es una huérfana, adoptada por una hechicera maestra cuando solo era una bebé. Bla, 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 no importa. La cosa es que nuestro personaje siempre va a ir corriendo el tip y vamos a encontrar tus calaveritas y tus monstruitos a los que tenemos que estar disparándoles y tenemos moneditas para recolectar.
Perdón, pero lo que llevas ahorita del juego no se me está antojando.
Espérame, es un juego de reflejos, Steve. O sea, es un juego de que tienes que disparar porque el personaje corre solo, nada más te mueves un poquito de izquierda a derecha. Son 6 niveles, pero cada nivel tiene un jefe, y estos jefes justamente están inspirados en estos personajes de Halloween, diagonal, Día de Muertos. De hecho, en la imagen de portada tenemos a... ¿Qué sería, Steve? ¿Un Catrín?
Un Catrín, sí.
Ajá, un Catrín hace su calaverita con su trajecito y ya te empieza a disparar. La verdad, el diseño son gráficos como de 16 bits. De hecho, si pueden ver la imagen del post o del mismo video, tiene una especie de filtro que te simula como si estuvieras en un arcade, que eran de estas... que las pantallas eran redondeadas de las orillas, que se veía así muy bonito. Tiene ese efecto, uh-huh. También tiene ese granulado muy bonito tipo arcade. Y te vas encontrando diferentes enemigos, que son 6 a lo largo de... tienes que matarlos. Es un juego muy sencillo, es muy cortito, es una propuesta relativamente pequeña. Es un juego que va a valer $10 en Steam. Steam tiene un tipo de cambio rarísimo. Y nos mencionaron los desarrolladores que en México va a costar $115 y que va a tener descuento en su lanzamiento. Es un título, o sea, no es una gran producción, pero la verdad sí vale la pena que le echen un ojo. Las ambientaciones se ven muy bonitas, en una se ven las pirámides de fondo, todo con este tipo de tonalidades que nos recuerdan mucho a las series y a las películas hollywoodenses. Como esta paleta de colores que usa Coco, ¿la ubican? Que el naranjita cempasúchil, los moraditos, cosas muy bonitas, eso lo maneja.
Naranjita cempasúchil,
sí, es que sí, gusta. Es como una buena comparación, ¿no? Que es un juego, les digo, sencillito. El estudio muy amablemente nos compartió esto porque la verdad nosotros no lo teníamos en el radar, nos agradó cómo se ve. Dicen que sus inspiraciones son Mega Man X, Ghost and Goblins y Batman y Robin, pero la versión de Mega Drive, porque la de Super Nintendo era muy diferente en ese momento. La música contrataron a una persona encargada directamente como compositor de la música del juego.
Ah, eso está padre, sí, sí, eso sí. Se nota en el final.
La verdad está muy bien, o sea, es una producción muy sencilla, no son estas superjuegos que hemos visto en México que de repente se hacen, pero... la idea está bien, está básica y ataca a un público pues como muy marcado, así es que habrá que ver cuándo sale, no sabemos, pero se ve bien. Y digo, es un juego menor, pero son importantes tener siempre estos desarrolladores mexicanos en el radar, porque cuando la pegan, el segundo o el tercer título ya es un proyecto muy choncho.
Oye, ¿y da cómo?
$10 en Estados Unidos, en México $115 en Steam, pero va a salir con un descuento extra en su lanzamiento.
¿Cómo ves? ¿Crees que sí le lleguen a antes del 1 de noviembre? Es que eso es ya...
tienen que, o sea... Yo quiero creer que tienen que llegar, porque si no ya es muy, muy tarde. Esperemos que
bueno,
sí.
Sería bueno que fuera el lanzamiento el 1, ¿no? El 31.
31 para que abarque los dos.
O que salga 10 antes.
La gente se comienza a disfrazar ya desde el 30, ¿no?
¿De qué te vas a disfrazar, Stevie?
Fíjate
que... te voy a hacer una pregunta mejor. ¿De qué fue la última vez que te disfrazaste?
No, perdón. Aquí sí les voy a fallar a todos, ¿eh?
De calabacita.
No me disfrazo.
En la escuela.
No me disfrazo. Cada año.
No, bueno,
como pero... estoy seguro que Toño espera cada noviembre para disfrazarse, pero fíjate
Toño
que
sí
no.
El de disfrazarse. Tipo no. Cobra Kai. Bueno, quédate aquí.
Ah, estaría chido. No, ¿eh? Pero la verdad es que tampoco igual. Creo que la última vez que me disfrazé fue de payasito cuando tenía como 5 años, una cosa así.
Ah, mira, ahí está, pero también te dijo.
Algún día les mostraré una foto.
Por favor, te la encargamos para el ROM en vivo para esas épocas, ¿no?
Justamente, de hecho, es lo que les iba a mencionar, que...
eso está bueno, ¿eh?
No sé si voy a estar ahí en Mérida para el próximo ROM, entonces, si sí, les muestro la foto. Si no, pues ahí
se
la
tengo. Y si no, te disfrazas.
Nah, espérate.
¿Qué? ¿Te pintas así la carita?
No, porque no se... Nah.
¿No porque qué? ¿Cuál es el argumento?
Ponte unos cuernitos de esos que tienen luces LED.
Ajá, exacto. De diablita.
No, es que ya me la... ya me la mataste porque iba a decir que no, porque no puedo rentar un traje de payaso, pero me dijiste píntate, entonces pues ya con eso me la mataste. Pero,
ajá, te puedes poner una... aunque sea una naricita roja.
Disfrázate de Yori o de Kimo.
Ajá, no, de Río. Del Río Ecuatoriano Francisco Palomino, creo que se llamaba.
A ver, vámonos a la ruleta de temas. Tenemos varias cosas de las cuales platicarles. Son temitas pequeños, 30 segundos. Le contamos varias cosas. En realidad son temas importantes, pero que, pues, de los cuales no amerita.
Pero
que
no tan importantes, la verdad.
Uno que otro. Mira. Ah, fíjense, empiezo yo y no tengo preparado absolutamente nada.
Antes de que empiece, entonces, para darte chance, ahí en el chat están diciendo, dice Maulizoto, que tú te vas a disfrazar de Coca-Cola.
Ah, mira.
Esa es una buena idea. Uh-huh. Dice Maulizoto también que alguien se viste del Galaxy Note 7.
Ah, sí, cierto, abajo.
No, va a explotar, espérense.
Qué padre. De hecho, ¿qué no habíamos dicho que íbamos a hacer algo?
Que nos van a contar sus historias de terror, de gadgets y eso.
Ah, sí, cierto. Hay que comenzar a... Claro.
Hay que recordarles, ¿eh? Lo podemos hacer como, por favor, mándenos sus historias. Ahí déjenoslas en el iVox. Y ahí las vamos guardando.
Uh-huh. Y las vamos recopilando para
el especial de Halloween. Ajá, y si llegan muchas, pues igual hasta hacemos un especial de Halloween independiente al ROM, ¿no?
Martín está en plena lluvia de ideas.
Sí, no, ahorita agárrenme los de marketing.
Ya está de emprendedor.
Sí, es un meto que editar el siguiente, pues, de todos
modos. Oh, miren esa, dice Emanuel.
Sí, cierto.
Que nos listamos a mongos.
Ah, mira.
Oh, qué gran idea.
Sudadera de
culocito. La verdad es que sí.
Y que se disfraza a gatitos también. Ahí. Y Germax dice que Martín anda de entrepreneur.
Sí.
Muy bien. A ver. Rápidamente les cuento. Ni un repartidor menos es este movimiento de repartidores que no están de acuerdo con las condiciones laborales que tienen en México. Se están sumando a un paro internacional, repartidores de todo el mundo a un paro internacional. Pues precisamente para demandar mejores condiciones de trabajo, piden que las empresas como Uber Eats, como Didi Food, como Rappi, que les den de entrada las condiciones, las prestaciones mínimas de seguridad social y por supuesto que se les incluyan legislaciones. Así que aguas. El paro aquí en México es en todo el mundo también, el 8 de octubre, o sea, este jueves. Si usted está escuchando el en vivo, le agarra súper bien para que usted se prepare. Si está escuchando el editado, ojalá lo esté escuchando en las primeras horas del día. Eso fue todo.
¿Me escuchan? Es que no sé si se crashaba internet o no. Perdón. Pues,
lo descubriremos con el paso de los minutos.
Sí, ya. Bueno, siguiendo con el 8 de octubre, que es mañana, tiempo podcast, pues también se estrena la segunda temporada de Fall Guys. Así que si usted tiene el juego en su PS4 o en su PC, pues ya, va a poder jugar. ¿De qué va la segunda temporada? Ya les habíamos contado que tiene temática medieval. Hay trajes inspirados en caballeros, magos, dragones. Y también la temática va a abarcar los escenarios y retos. Y pues todavía tiene chance, si nos está escuchando en el vivo, de acumular doble de Fame Points hasta pues mañana, que comienza la segunda
alcanza.
Temporada.
Ni ganan. Perdón. La gente no gana. Ajá, no sé por qué no ganan. Muy mal.
Ay, sí, casi no sé por qué no ganan.
No, pues es que acá el team que hago con mi Stevie, pum, nos que quitamos todas las coronas. Ya les cuento un poquito rápidamente. Jugué Crash Bandicoot Crash 4, lo mencioné en el programa pasado. Me voy a llevar como un minuto, no me tardo mucho. Y es maravilloso, es una cosa impresionante. Es la cuarta parte como tal de la trilogía original que apareció en PlayStation. Retoma la jugabilidad clásica en 2D y 3D, que estás encaminados, pero tiene muchísimos elementos que le dan variedad a la jugabilidad. Hay nuevos personajes, usas máscaras que cambian la dinámica del juego, pero solamente en puntos específicos. Se trata de romper cajas, de coleccionar frutitas, de morir la menor cantidad de veces. El juego es difícil, es encantador, es retador. Si usted es fanático o fue fanático en su momento de la trilogía de Crash, no lo piense y cómprelo. Es uno de los mejores juegos del año. Y Amazon ya le bajó en precio y no tiene ni una semana de salida. En serio, Crash 4 es una joya.
Oye, pero no es pura... Pero sí es pura nostalgia, ¿no?
No, es que es nostalgia, pero está muy bien hecho, Steve. O sea, es retador. No estás jugando Mario 64. Y aparte, gráficamente, es una belleza. Si son fans de Crash, entrenle. Les va a volar la cabeza. Es un juego que en 2020 se sigue sintiendo fresco. Ese es su punto más fuerte.
Oye, yo estoy jugando 64 y me está costando un trabajo.
Un poquito de Mario 64 también, como que de repente digo, ay, como que ya me están pesando los años. Cosa que no me pasaba antes.
A ver, taxistas, van a insistir, van a hacer un super paro en Ciudad de México, ya saben, contra Uber, contra Didi, pues ya saben, encontrar las apps de transporte. Esto no es nuevo, esto se viene pasando cada tanto, pero en realidad en todo el año aminoraron un poquito las manifestaciones, porque en realidad las manifestaciones comenzaron a ser por parte de los taxistas para pedir apoyos por el asunto de la pandemia. Pues ahora sí dijeron, pues ¿por qué no juntamos las dos, no? Entonces van a ser, o sea, al mismo tiempo es para pedir apoyos y también para eliminar las aplicaciones de transporte. La movilización, en donde se esperan 15,000 taxistas, es el próximo 12 de octubre. Aguas ahí.
Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar. Si tú pones esa frase actualmente en Spotify, te va a decir que es una canción de Bronco. Ya no vas a necesitar acordarte cómo se llama la canción. ¿Por qué? Porque las búsquedas de Spotify desde ya, ya se pueden buscar directamente por la letra de la canción. Eso aplica en iOS, aplica en Android, aplica en las aplicaciones de Windows, en la versión web, en todo. Hicimos pruebas escribiendo la canción correctamente, escribiendo con faltas de ortografía, y en todo nos la encontró a la perfección. Obviamente no está al nivel de YouTube, que le tarareas una canción sin sentido y te la encuentra, pero es un gran avance.
Oye, empezaste muy bonito, ¿eh? Yo sentí que me estabas hablando al oído.
También, igual, sí, dije, oye, ¿qué
también,
le pasa?
También, pues que sí, amigos. Sí.
Dije, ya está recitando poesía. Bit, la aplicación precisamente de transporte, va a comenzar a utilizar autos Tesla en México, solamente en algunas colonias, y a partir del lunes pasado, 5 de octubre, esto como parte de un servicio premium, así que no va a costar lo mismo que un transporte normal. Las colonias son Lomas, en la Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Bosque de Chapultepec, Polanco, Anzures, Roma, Condeso, Cuauhtémoc, Juárez. O sea, hace un poquito fifí, la verdad. Pero pues eso, va a estar un poco más caro. En teoría esto es como apenas la primera etapa para que el servicio premium que incluye Tesla se amplíe no solamente a más colonias en México, sino también a otros países de América Latina, como por ejemplo Chile. Listo.
Y entonces, Super Nintendo World, el parque de diversiones temático de Mario Bros, pues ya tiene fecha de apertura. Va a ser en la primavera de 2021. Y bueno, si no saben, les cuento rápidamente. Es una extensión de Universal Studios ahí en Osaka, Japón. Y estaba planeado para su apertura en julio de 2020, justamente antes de las Olimpiadas de Japón. Obviamente ya sabemos que eso no sucedió y por eso se ha estado recorriendo su apertura. Y por eso ya va a suceder el próximo año. Ahí les pusimos unas fotos de cómo se ve, que se ve bastante, bastante bien. Aunque en general, pues, todas las sorpresas que van a haber ahí son un misterio para no arruinar la sorpresa. Y este Super Nintendo World en Japón va a ser el primero, porque se planea que en Orlando, Hollywood y Singapur también lleguen en el futuro. Y ya.
Ya que se agarren los que están esperando los iPhone. Sabíamos que iban a llegar un poquito más tarde este año y ahora tenemos la confirmación de Apple de que va a hacer un evento el próximo 13 de octubre. No menciona oficialmente los iPhone, pero pues lo más probable es que sí, ¿no? O sea, es casi seguro que vamos a ver los nuevos iPhone, los iPhone 12. Por supuesto, esto cae en martes, así que les estaremos platicando de la presentación el próximo podcast. A ver si viene Rodrigo, ¿no? A contarnos de los nuevos iPhone. Seguro sí, amigos, para que estén al tanto de qué fue lo que anunció Apple. Y listo. Terminamos con los temas y si les parece bien, entonces vamos a hacer el corte aquí. Nos vamos a ahorrar la sección de saludos con Toño del segundo bloque para que les haga una extensa para el siguiente, y también les platicamos sobre los comentarios, aunque escasos, en la sección de comunidad. Vamos a hacer el corte y ahorita regresamos.
Tecnología que se escucha. ROM. 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 Shataka, México. 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 Shataka, México. México. En Facebook, México. México. Twitter, México. México. Flipboard, México. México. Y YouTube. Y YouTube. También en Instagram. Como Shataka Mex. Shataka. También en Instagram. México. En Facebook, México. Twitter, en México. Flipboard, México. Twitter. Y YouTube.
Shataka. Bienvenidos amigos al tercer bloque del episodio número 109 de ROM. Ya vamos a llegar al 110, me siento tan adulto, amigos.
¿Por qué, Stevie?
¿Qué?
¿Por qué te sientes tan adulto?
Pues no sé, me siento más viejo, amigos.
Ah, bueno.
Llevamos sí, más,
pero no
más
te de 100 ves, episodios. Pero no te ves, Stevie, es lo importante.
Eso está padre, la verdad.
Sí, sí,
pero...
o sea,
pero el otro día no podía recordar si sí llevábamos 2 o 1 año con el podcast.
¿Y cuánto llevamos? ¿2?
Porque, o sea, en serio siento que no tiene tanto tiempo que iniciamos.
Pero toma en cuenta que 2020 es atemporal.
Eso sí.
O sea, en 2000, o sea, no sé, ¿en qué empezamos? ¿Como en el programa 80 este año?
Más o menos, yo sí.
Ajá, uh-huh. Yo no he sentido eso, la verdad.
Ya pasaron 30, ¿no?
Ya, manches. Stevie, fíjate. Oh. Digo, Toñito, sí, ya. Ya, este tiempo.
Ahora que lo dijiste así, fue como de... oh,
sí, no, es que es muchísimo.
O sea, llevamos 109 episodios y hemos hecho una convivencia física. Por culpa de la pandemia, uh-huh, pero hemos hecho una sola. ¿No? Ya me urge que esto se acabe y que podamos platicar con los romeritos de frente. Y en una de esas, la del podcast en vivo. ¡Uf! Vivo para eso.
Sí, por ahí del 200.
No, pégate.
¿Para cómo vamos?
Para lo que no vivo, amigos, es por los 2 comentarios que tenemos. Únicamente 2 tenemos del pasado.
¡Qué bárbaros! O sea, sabemos que... que los leemos en YouTube y agradecemos sus comentarios, pero la sección de comentarios de iVoox era clásica de este programa.
Si quieren ya la cerramos.
Ajá, ¿eh? O sea, exacto, si quieren ya cerramos
después del programa. Del especial, porque pues ahí nos van a dejar sus...
ándale,
sus relatos, sí, ¿no?
Por favor, no sean así. Para revivirlo.
Sí, como que después del video, de las transmisiones en vivo en video, como que baja, ¿no?
Porque... como que la gente pensó de... ya nada más leen YouTube. No, al contrario. O sea, ustedes siempre han tenido una sección especial.
Exactamente. Exactamente. Tan especial que ahí les van los comentarios completitos. Carlos Mal dice: hola, tenía mucho que no les comentaba. Espero estén pasando un muy buen día. Tengo 2 dudas sobre el PS5. Y te las vamos a contestar, Carlos Mal, porque es de la sección de iVoox y los leemos enterito y les hacemos caso. Y dice: ¿cómo será la interfaz o el sistema operativo y... también si será compatible con los lentes VR?
Primera respuesta, no sabemos cómo es el sistema operativo, porque todavía no lo revela. De hecho Sony ya le prestó la consola a diversos medios japoneses.
Uh-huh. Y un videito, ¿no?
Y solamente pueden mostrar el juego en acción, así es que la interfaz nadie la conoce todavía. Y Sony dijo que el PlayStation VR es compatible, de hecho que podría hasta mejorar el rendimiento. Pero no sabemos qué va a pasar, o sea, no sabemos si realmente, si va a ser full compatible, si solamente va a ser compatible con algunos juegos. Yo quiero creer que va a tener que recibir una actualización para, pues, darle más galleta y mejorada. Pero Sony dijo que sí es compatible. ¿Con qué juegos y todo lo demás? No sabemos. Porque nada más... porque recordemos que el PlayStation VR, o sea, funciona... pues por medio de lo que le ofrezca la consola. O sea, no tiene un procesamiento interno ni nada. Así que en teoría, con el PlayStation 5, pues debe de agarrar más fuerza.
¿Tú tienes VR, Martín?
Yo tengo VR, ajá, correcto.
¿Y qué tal?
Es una gran experiencia, pero... Yo batallo mucho porque... tiene el espacio para lentes, o sea, está hecho, pero se me empañan mucho, ¿sabes? Y es una experiencia un poco incómoda. Y el detalle más importante es que requieres mucho espacio. Porque como usa la cámara del PlayStation 4 para detectarte, si necesitas mucho espacio. Y pues yo también, que soy muy alto, también es como un poquito complicado. Necesito como todavía más espacio.
No cabes en la cámara.
Ajá, de hecho sí, tengo que tener la cámara muy en diagonal, ¿sabes?
Ajá, muy en picada.
Ajá, exacto. Que,
como,
digo,
contrapicada.
Que pues, como ventaja, pues, mis televisores están como montados a la pared. Entonces lo pongo arriba, pero aún así, teniéndola en picada, hay temas ahí de... no es tan cómodo, pero ahí va.
Bien aventurero, Martín, ahí fijando sus teles a la...
me dicen pared. El aventurero. Ajá. El mundo me importa poco, Steve.
No creí que lo dijeras, pero...
oh, pues, falta de confianza.
José Soto dice: hola muchachos, hola José, sin duda alguna disfruto más los programas en vivo con video, son lo mejor.
Nosotros también.
Sí están buenos, ¿no?
Sí, están padrísimos, pero están muy cansados.
Sí, es que ¿sabes cuál es la bronca? Que, o sea, como los hacemos en vivo y en video, pues los hacemos en la noche. Y luego hay que editarlos, amigos.
Exacto.
Entonces, pues eso lo complica un poco.
Y luego bueno, nos toca que hay bastantes eventos o lanzamientos.
Exacto, normalmente.
Nos ha tocado en todos que siempre terminamos así como ya, por favor.
Stop.
Dice, espero que Toñito se encuentre bien y que sus familiares y amigos también. ¿Por qué? Pues, ¿por qué, Toño?
Pues supongo que se refiere al huracán, así ajá, que, pues ajá. Sí, como ya les dijimos hace ratito, estoy bien. A mi familia, a mis amigos, gracias bueno. por preguntar. Así que, pues, bueno, todo bien. Bueno. Gracias, gracias.
Dice, por cierto, qué locura lo del Teardown de PlayStation 5 y qué golpe para Xbox, pues el PlayStation 5 puede expandir su memoria con un SSD en formato M2 y qué gran detalle por parte de Sony. Gracias a Martín por los Cazando Gangas de cada lunes. Quería preguntarle si ha jugado Red Dead Redemption 2. Personal,
ajá, juego de la
es
vida.
Una joya de los mejores trabajos de Rockstar hasta ahora. Totalmente. Un abrazo a todos. Espero se encuentren bien y libres de coronavirus. Saludos. Tiene rato que platicaron, ¿no, Rodrigo? ¿Y tú de Red
Dead? Pues hace como 2 años y medio. Es que Red Dead Redemption 2 es una cosa gigantesca. Son juegos que tú tienes que decir, Steve, no voy a jugar nada por un mes y te voy a dedicar a ti por lo menos 100 horas. O sea, es un juego que es muy adictivo porque es que sabes que está lleno de vida las misiones. Es un juego único, la verdad. O sea, es una experiencia impresionante. Y sí, yo creo que Red Dead Redemption está en el top de los juegos de generación sin problemas.
Fíjate que luego me da curiosidad, pero dedicarle tantas horas a algo, lo que sea, siento que es un compromiso gigantesco.
Sí, tú no estás para ese tipo de compromisos, la verdad, Steve.
Sí.
O sea, tú solo estás para juegos que se te hagan adicción y ya no puedas detenerte, por tipo Fall Guys en ese momento. Ajá, exacto.
Sí, cortitos y que en un par de semanas lo supere.
En teoría.
Fíjate que ya renuncié a Fall Guys, ¿eh?
Mañana no regresamos, Steve, no friegues. Hay que regresar a las maratones de domingo de 6 horas, por qué favor. Padre.
A ver, antes de irnos con un par de temas, Toño y la sección de saludos con Toño.
Ándale, solo para eso vine.
A ver. Voy a exigir mi cortinilla para la sección.
Ándale, le vamos a dar cortinilla y ya no vamos a ver qué hacer.
No, pues ahí estaban pidiendo saludos de David, de Manuel, Pepe, Roberto, que igual... De hecho, Pepe es un amigo mío de ahí de Mérida.
¿En serio?
Roberto también, sí, y Roberto también leí que estaba escuchándonos, aún con Huracán puso, entonces pues...
Oye, ¿y cómo te dicen Pepe y Roberto?
¿Cómo?
Ajá, ¿tienes alguna
apodo? ¿Cómo le dicen? La Toña de Mérida le dice, ¿no?
Me dicen Cajún. De hecho, mayormente mis amigos me dicen Cajún. De verdad. Arturo, ahí saludos también que está escribiendo en el chat.
Eso está muy nivel socioeconómico, la verdad.
Que nos ponga si tienen apodo y que lo pongan en el chat, por favor.
No, de verdad. En mi familia me dicen Tony, por ejemplo.
Ah, mira, ese sí me voló la cabeza. Que le digan Tony.
Nomás está sacando los apodos fifís.
Sí, sí, claro, los apodos con los que ligaba.
Ajá, exacto.
No, pues así me dicen porque, por ejemplo, mi papá es Toño y yo soy Tony. Entonces, pues por eso, para diferenciarnos.
Que tus amigos te dicen Daddy.
¿Qué? Ah, ya vi. Ya sé que... No.
O Papucho en su defecto.
Ah, ya vi. No, pero saludos a todos. Y digo, sobre todo a los que Roberto Caín nos dijo que nos estaba escuchando también desde ahí.
Saluditos, mucha fuerza y que todo esté bien.
Que estén secos, por favor. Cuídense.
Por favor, ajá.
Manténganse secos.
Exacto.
¿Qué? ¿Esa fue toda la sección, Doño?
Pero hoy se mandó mucho saludo.
Ah, uno quejándose y el otro así de ya.
Ajá, exacto. Qué bárbaros.
Dice Daniel que puro Clash of Clans...
Ese Danielón ni sabe qué es eso.
Que yo puro Clash of Clans. Pues como por ahí del 2014, yo creo, un ratito.
¿En serio?
Sí, tantito.
Como media hora y lo desinstalaste de media.
Muy bien. Últimos dos temas. Martín, cuéntanos de Cobra Kai.
Pues Cobra Kai es de esos casos, Steve, que me dan mucho coraje porque la gente no sabía que existían hasta que llegaron a Netflix. Y pues ahora resulta que todo el mundo es fan de Cobra Kai y está bien, porque es una gran serie.
Esa fue la pedrada para Toño,
ya,
por cierto.
Ya hablamos con que... Ya
y para Rodrigo. Porque... Sí, pero esa ya se la había soltado hace mucho. Pero en general, la gente estaba... Les había volado la cabeza Cobra Kai. O sea, yo creo que es una de las grandes revelaciones del 2020 en televisión, Steve, Cobra Kai. Y es una noticia... Y me da mucha tristeza, pero es entendible. Ahora... actualmente las dos temporadas de Cobra Kai están tanto en YouTube Premium para que no los vea nadie y están en Netflix para que los vean todos. Ya se confirmó tercera temporada, Steve. 8 de enero del 2021, la gente está muy hypeada y además confirmaron que ya renovaron la serie para una cuarta temporada. Obviamente no se sabe nada de cuándo va a salir. Para el que no sepa nada, Cobra Kai está inspirada, es parte del universo de Karate Kid. Recordando esta famosa pelea final de Karate Kid y el movimiento de la patadita y todo que era ilegal y esas cosas. Ah, bueno, pues esos dos niños son los protagonistas, entre comillas, de la nueva serie, que son los mismos actores. Y pues nada más te intenta narrar que pues el que era malo no era tan malo y es el bueno, y el que es el bueno no era tan bueno y eres el malo. Y es una serie muy entretenida y que se pasa muy rápido. A muchos no les gusta la segunda temporada como Steve, a muchos sí les gusta. Pero vale la pena que lo tengan en el radar. Cobra Kai, temporada 3.
O sea, toca maratón comiendo pan de muerto.
El 8 de enero la gente come pan de muerto.
No, espérate, se me fue el pan de muerto. La rosca de Reyes, ¿qué onda?
Pero la rosca de Reyes se come antes del Día de Reyes, ¿no? Ya no después. ¿O sí? Pregunto.
¿Quién dice?
No, pregunto. Pero pues es que acá en Aguascalientes, Día de Reyes es el último día que se come rosca de Reyes. Pues te pregunto.
¿En serio?
Creo que sí.
Nah.
Es que acá no somos fan. Acá ni los conocemos.
Eso está raro.
No sé, pero...
No, pues es que así pasa.
No me den pan porque no tengo autocontrol.
¿En serio? ¿Cuál es tu pan favorito, Toñito?
Las mantecadas, las conchas, no sé. En general me gusta mucho el pan. Por eso luego sufro. Porque no... Es malo.
Cuando sea la convivencia, llévenle pan a Toñito.
Ah.
En canastitas, así. No se los va a rechazar y se los va a comer. De muy mala gana, pero se los va a comer.
Llévenle una hamburguesa de concha.
Ah, ándale, qué rico y así, Toñito.
Oye, sí la aplico. Bueno, no precisamente la hamburguesa, pero como el sándwich, jamón y queso y la concha.
Espérate, ¿esa es una concha con jamón y queso?
Claro que sí, ¿cómo no? ¿A poco tú no?
Esa está avanzada, ¿eh? No la voy a venir.
¿Cómo por qué haría esas cochinadas?
Oh, espérate.
Pues sí, una concha es totalmente llena de...
No la has probado, no puedes hablar.
No, Martín. sí puedo hablar. Pues hay cosas que uno no necesita probar para criticar. ¿Qué pasa, Steve? Dile.
Pero, Toño, o sea... No tienes problema con ponerle mayonesa a las palomitas, supongo.
No, espérate.
Es que con esa doble moral yo no puedo.
Sí, es una asquerosidad también. Pero por lo menos Stevie acaba de hacer la misma doble moral ahora que lo pienso. Pero bueno, sí, no. Yo como papas fritas con helado.
Yo digo que pues ahí en los comentarios digan, ¿team concha con jamón y queso o palomitas con mayonesa?
¿Usted qué prefiere?
Mayonesa.
¿Palomita con mayonesa o que Toñito le dé su conchita con jamón y queso? ¿Pero ya no va tostada ni nada, Toñito?
No. De hecho, ni siquiera... no le pongo mayonesa porque pues ahí sí ya es como...
Dice, no, qué ya asco, es... algo dulce con lo salado. Muy bien.
Oye, bueno, para el podcast en video deberíamos hacer ese intercambio de platillos, ¿eh?
Bájala, como un Masterchef, ¿eh?
Qué padre. Qué padre. Bueno.
Oye, pero es que por ejemplo, las palomitas con mayonesa las he probado porque pues es como de... Ah, ¿por qué? Ahí pues no, simplemente no. Es como la pizza con catsup, ¿no?
Ah,
por
pero
Dios,
sí
no.
Las has probado, sí has probado las palomitas con mayonesa.
Claro que sí. Pero pues es como, es demasiado el sabor
rica,
de...
Qué rica
es
la
demasiado
pizza
dominante
con
el sabor de
muy
la
rica,
mayonesa.
Muy rica.
Uh-huh. Bueno, pero ya.
Oye, a ver, antes, ya voy a dar el último tema, pero antes de pasar a eso, querías platicar, Toño, aunque también Martín, sobre lo que pasó hace ratito con la cuenta de Twitter, el anuncio de Xbox.
Toñito. Ah, pues ya lo dijo también, ¿no?
No he dicho nada, en realidad me estaba esperando al final.
Bueno, pues era como para ligarlo, porque ese era el momento, pero vas, tú eres
en
el...
En pocas palabras se me olvidó, pero Xbox ya había hecho teaser del de la semana pasada. No es cierto, fue esta misma semana. de que pues iban a preparar un evento histórico, así lo mencionaban ellos, no sabía más, y hoy Tiempo Podcast, 7 de octubre, dijeron, nuestros sueños serán realidad el 9 de noviembre, estamos listos para hacer historia.
Uf.
Ahí te va, Steve, no tenemos... México es de los pocos países rarísimo que Xbox no ha dado preventas, o sea, te digo rarísimos porque... Ya hubo preventa en Argentina, que vale 3 autos, en Brasil, en Japón, o sea, en Japón nadie compra Xbox, y México, que es territorio Xbox, no se ha vendido. Bueno, no se ha puesto en preventa, hasta mi PlayStation, ¿no?, que va a llegar en lanzamiento. ¿Qué se sabe? Nada, ahora. Sería una tontería, que tengan, que ese día sea la preventa. ¿Por qué? Pues porque estás hablando 9 de noviembre cuando las consolas salen el 10. Ya no puedes aplicar la preventa. Pues nuestras teorías sin argumentos y sin fundamentos es que México va a tener el Xbox antes que nadie.
¿Te cae?
Pues es que yo creo que sí, porque ¿qué otra cosa podría hacer?
La verdad es que sí está muy difícil. O sea, como pues para
sería que... Sería muy raro, ¿no?
Una sorpresa de un día antes.
¿Por qué México?
Pues porque México es importante para Xbox, Steve. O sea, recordemos que hace un año... Claro, hace un año el evento de noviembre se cerró en México.
Uh-huh.
Ajá, o sea, en México... Xbox quiere mucho a México ahora. O es eso, porque la otra sería que hagan venta nocturna. Pero pues... Pero al final el punto seguiría siendo el mismo. O sea, o haces venta nocturna... A las 11 de la noche, el 9 de noviembre, que no creo que puedas hacer venta nocturna porque creo que las situaciones no se prestan. No es un ambiente idóneo. Claro. Yo quiero creer que van a adelantar la fecha de lanzamiento un día antes, lo cual le daría 4 días de ventaja respecto al PlayStation 5 y seguiríamos estando en semana de buen fin. Es lo único que se nos ocurre porque... Pues no sé, aparte, o sea, te dice, es fecha histórica. ¿Qué más histórico que México tenga lanzamiento un día antes? Nuestros sueños serán realidad. Estamos listos para hacer historia. O sea, si sale un día antes en México, es histórico.
Órale.
Sería una bomba.
Pues que la expectativa está muy alta, ¿no?
Ah, pues no sé, yo ya quiero que me vendan las consolas.
Yo también le voy a esa. Yo creo que sí, se va a atrever Xbox.
Que también estás de acuerdo, o sea, te está vendiendo un día antes, no pasa nada. O sea, no pasa nada, o sea, no te lo está vendiendo una semana antes. Por ejemplo, el PlayStation 5, si no me equivoco, llega a Europa una semana después. O sea, eso a mí, si yo fuera europeo, yo sí me indigno. O sea, que hasta México la tiene día de lanzamiento y Europa no. Pero
oye. ¿Qué pasó? Rodrigo Mendoza dice, el Buen Fin empieza ese día, ¿eh? El 9 de noviembre.
Ahí está.
Esa sí, no sí, la sí. había pensado, fíjate.
Oye, sí, es cierto.
Pero pues, sigue siendo parte de lo mismo, o sea. No, pero fíjate que a mí sí me urge el tema de preventas, porque sí me urge saber que se la voy a apartar rápido a Amazon, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé que si Amazon me la vende el 9 o el 8... Yo sé que esa consola no me va a llegar al siguiente día. A menos que hagan una cosa de... Una gestión de inventarios y de
envíos. Pero Martín, pero tú ya tienes dos, ¿no?
Sí, pero me gustaría una tercera para el baño, ¿sabes?
Ya. Que sí, tiene sentido.
Todavía no tenemos Xbox Series X. Y si tuviéramos, tampoco les diríamos que tenemos Xbox Series X.
Y tampoco dirías el sabor que tiene después de haberlo
Ni la textura rugosa. Ajá. Nada de eso.
Bueno, pues no sabemos qué onda, ¿no? El 9 de...
No sabemos, pero hay hype. Yo creo que las preventas se deben de anunciar en cuestión de en esta semana, a lo mejor.
Ok. Dice Daniel, si me regalan un Series X de cumple, no me enojo.
Ah, ese Danielón ni juega. Nada más juega en PC. Con él estoy enojado. Estás castigado.
Muy bien. A la última y nos vamos, amigos. Que levanten la mano los fans de Selena. Porque Selena la serie es una producción que tiene ya algún tiempo en Netflix. Ya sabemos que Cristian Serratos va a ser la protagonista. La habíamos visto incluso ahí pintándose los labios, ¿no? En uno de los teasers anteriores. Creo que era una imagen promocional.
Sí.
Y la neta correcto. Es que sí le daba ahí un parecido, ¿no? A Selena. Pues fíjense que ya tenemos el primer teaser. Ya tenemos las primeras fotos. Ya hasta tenemos la fecha de estreno. La mala noticia, para empezar, es que se va a dividir en dos partes. Entonces, usted no va a tener toda la serie completita. Ándale, ya están bailando ahí en el chat y cantando las canciones de Selena. ¡Eso!
El chico del apartamento 512 ya está sonando.
Mauli Soto dice, ¿estás emocionado, Steve? ¡Estoy emocionado, Mauli Soto!
No seas 22, Steve. No estás emocionado.
¿Qué? Oye, a mí sí me gusta mucho Selena.
No. Una cosa que te guste. Te emociona. Tienes ciertas expectativas hype por una serie de Selena en Netflix, la verdad.
Pues es que mira, a mí no me gustó mucho Luis Miguel.
No, Steve, pues ya desde ahí.
Espérame. O sea, mi fenómeno más cercano que puedo tener a esa emoción es ver Selena.
No, pero es que si no te gustó Luis Miguel, nada te va a gustar, Steve. Luis Miguel es el top. Es que es el top de esas series.
No. Selena es más grande que Luis Miguel, perdón.
No.
Uf, ahí se va.
No, Steve.
Déjalo, separo, porque...
Empiecen los cuchillazos en este momento, porque es que Selena es más grande argumento. Que Luis Miguel.
No. De edad será. Bueno, sí, pero no, nunca.
Y pues sí.
Y Luis Miguel era...
Espérate.
Era y es un fenómeno, y Selena tuvo un impacto, pero... Pues era muy grosero, pero... Destacó también más en México después de su muerte. Pero nunca.
Y por eso
nunca
es más Selena. Grande, exactamente, sí.
No, pero ni en eso le alcanza a Luis Miguel. O sea, perdóname, pero no.
¿Luis Miguel qué?
Luis Miguel. Le dicen el sol, Steve. ¿A qué otro actor, artista le pueden decir el sol? A nadie. Por favor, bueno. Mal respeto al dios de la música.
Dos partes. Se va a dividir la serie. El estreno es el 4 de diciembre.
O sea, qué costumbrita hacer esas medias temporadas, ¿eh?
Uh-huh, sí. ¿No te gusta?
Yo preferiría... Yo la verdad, yo ya soy fan de que me pongan mis series semanales. Y ya, nada de michas. Serie semanal y sin broncas. Te puede durar 16, 12 semanas.
Mira... Arturo tiene toda la razón. Selena nunca se bajó del escenario a los 15 minutos. Ahí está.
No, pero Selena no hizo como 300 auditorios nacionales seguidos. Respeto.
Pues no le dio tiempo, nada más. Lo único que necesitaba era tiempo.
Y voy a decir cosas muy groseras, así es que ya. Pero no. No hay forma, en serio, Steve. No hay forma de que Selena se le pueda acercar. O sea, ni a la mitad de la grandeza de Luis Miguel.
Bueno, las fotos ya están en el sitio. Hay varias fotos promocionales de toda la banda. Incluso sabemos que la historia se va a centrar también en Selena, incluso siendo también chica. Entonces hay varias personas que fueron casteadas para el mismo papel. No sabemos cuándo se va a estrenar la segunda parte. Va a ser el 4 de diciembre la primera, pues en una de esas, pues incluso ni siquiera la vemos en el 2020. Lo único que sí sabemos es que dentro de toda la producción está como productora ejecutiva una de sus hermanas, su hermana mayor, cuyo nombre ya olvidé, se llama Suzette.
¿Los Quintanilla?
Suzette Quintanilla.
Ah, los que sean los Cumbia Kings.
André.
Oye, pero sí se parece a la artista, la actriz, perdón.
Sí, ¿no? Sí, le da un aire.
Ahorita acabo de entrar al post y no manches, sí se parece. Bastante, está muy guapo.
Sí se parece. Y en realidad Cristian Cerratos la ves en otros lugares y no se parece tanto. A mí se me hace que es como una muy buena chamba aquí.
Lo cual habla muy bien de... exacto.
De la producción detrás, sí.
Sí, uh-huh. Y de gesticulación y de interpretación, ¿no? Dice sí. Gustavo Martínez, seamos honestos, Luis Miguel todas las canta igual. Ahí está.
Ah, pero qué cancionzazas canta. Todas las canta igual y por eso todas son éxitos, chavos. Ya cállense que los voy a insultar de uno por uno.
Espérate.
Vengo para todos.
Muy bien. Por supuesto también tenemos el arte oficial. Ya usted lo escuchó de viva voz de Toño, que es el tercero independiente aquí, si se parece.
Sí, yo nada más estoy acá mediando.
Preguntan que si es Rosita de The Walking Dead.
¿Qué?
Es que no sé, preguntaban que si es Rosita de The Walking Dead.
Ándale.
¿Sí es ella?
Exactamente. Sí.
Es que yo no veo esas cosas, la verdad. No te la manejo.
No ves esas cosas con zombies.
Guácala.
Mira, dice Arturo, como la flor, y ese simbolito de
con
más que...
Con tanto amor...
Como la flor, tú. Más que Navidad en la ciudad.
Ah, no, es que hasta el de Villancicos está bueno. Pero es que sí,
ya está trabando del coraje.
Mi Selena, sí, ya estoy escupiendo rabia. No, mi Selena tiene grandes canciones, sin duda. Y y Selena tiene, eso sí, el, la forma en la que bailaba mi Selena era una diosa. Sí, nadie, sí, sí. nadie en el mundo se le puede acercar a esos bailes, pero está muy lejos de ser ni la mínima parte de Luis Miguel.
El aferrado, le dicen a Martín.
Oye, qué bonitas imágenes, ¿eh? Estaba viendo... qué bonita... Ajá.
¿El cast te gustó? O sea, ¿sí te gusta Cristian Cerratos como Selena, Martín?
Pues es que si tomas el parámetro que sí se parece a Selena, pero ella en la vida real no se parece, creo que es un... Sí, está muy bien, muy bien el trabajo.
Ay, muy bien. Bueno, no esperaba nada de este tema y me la pasé mejor. Qué bueno. Lo que pensaba. Ya nos vamos, amigos. Toño, ¿tienes algún saludo último que mandar? Es tu última oportunidad.
Pues a todos los que nos escuchan, tanto en vivo como en el editado, porque pues siempre está chido que nos acompañen, ¿no? Y saludos ahí escondidos, pues no, creo que no. No he visto que alguien pida más.
No, pero no puedes mandar saludos a alguien que quieras mandarle saludos, Steve. Digo, Toñito.
Yo sé de qué.
El coraje, perdón.
Se me cruzaron los cables. Ah, bueno, pues ahí está pidiendo Edgar. Pues al Danielón también.
Ay, Danielón.
Edgar que está ahí pidiendo, a Israel, a Gustavo. Y como les dije, pues en general todos los que nos acompañaron, muchas gracias.
Muy bien. Toño, tus redes.
@_Wankajun con V y J en Twitter e Instagram. Ahí los veo por cualquier cosa que se les ofrezca. Gracias.
Muy bien. Sigue emprendidísimos con Selena y Luis Miguel.
Pero en realidad la mayoría está, piensa igual que yo, que Luis Miguel es...
Yo no veo eso en los comentarios, más... perdón.
Es que no le has scrolleado bien, pero bueno.
Ah, ha de ser eso. Gracias, Toño.
Ah, espérate, también Ángel, porque ya me hizo que soy chafa, creo porque me lo salté. Perdón.
Ah, de todo eso no te quito lo chafa. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Me pueden seguir en @martinpixel en Twitter. Y pues... nada, muchas gracias. Pónganse uno de estos discos de Luis Miguel donde canta La Media Vuelta. Los de Romances. Ah, es buenísimo ese disco. Disponible en Spotify donde pueden escuchar el ROM todas las semanas.
Qué gran comercial.
Ando en modo infomercial, te digo. Yo hoy vendo cualquier cosa.
Pónganse la película de Selena, también está bien buena.
Pero esa no está en... ya habíamos platicado que esa no está ni en Netflix. Creo que está en Prime.
No está en ningún lugar. Híjole,
creo que ya no está por ahí en algún lado raro.
La voy a buscar a ver si la encuentro en algún lugar. Muy bien. A mí me encuentran como @nosedenudos en todos lados, amigos. Gracias por acompañarnos en el 109. Que tengan una gran, gran semana. Y nos escuchamos entonces en el ROM 110. Bye.
Escuchaste el podcast ROM. El podcast especializado en tecnología en México. ROM.